Ezequiel Ferreira, periodista especialista en temas policiales. ¿Se acuerdan del caso del empresario asesinado
claro.
Guaymallén?
Sí.
Empresario de frutihortícola. Bueno, hay novedades en torno a este tema. Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Esteban. Buen día para todos. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, hay novedades en torno a este episodio lamentable, ¿no?
Sí, porque es una causa que está lejos de ser resuelta todavía, que ocurrió el 15 de septiembre, como bien dijiste. La víctima, Emilio César Jiménez, 49 años, llevaba 6 millones de pesos, $800 y 46 cheques en su camioneta, salió de la feria de Guaymallén, donde trabajaba, y tenía un par de puestos allí por el tema de la venta, la compra-venta de frutas y verduras. Lo siguió una organización que ya lo tenía marcado, que venía realizando trabajos de logística. Lo abordó, lo atacó en la zona de calle Pedro Manzano y Jorge Ñubre de Villanueva de Guaymallén. Le quiso robar, pero no alcanzó a sustraerle el dinero, y solamente la emboscada terminó con el crimen de él porque recibió un balazo en el pecho. Bueno, hay una investigación muy grande que está todavía en sus inicios, porque hay solamente dos detenidos que están con pinzas detenidos, porque las pruebas parece que no son demasiadas en la investigación que lidera el fiscal Carlos Torres. Y empezaron a trascender algunos detalles de la organización que atacó a Jiménez, porque no son pocos. Primero, que está identificado que son individualizados 9, identificados 7, con los 2 detenidos, y hay 5 prófugos que todavía están en la clandestinidad y que hay pruebas contundentes contra ellos, especialmente rastros dactilares o algunos perfiles genéticos que se encontraron en los vehículos que utilizó la organización. Y ahí va el punto que ha destacado la investigación que lidera Torres, porque la banda que atacó a Jiménez venía robando desde fines de agosto y principios de septiembre en Godoy Cruz y Luján, principalmente utilizando los mismos vehículos. Esto la policía, principalmente la División Robos y Hurto de Investigaciones, ya lo tenían identificado. Primero, porque utilizaron una Jeep Renegade blanca, un auto de alta gama, que tenía una patente determinada, que era la AE936WZ, que cuando la identificaron y comenzaron a investigarla, supieron que no se trataba de la patente original de esa camioneta, o sea que se la habían cambiado, que supieron que las patentes que tenía uno de los vehículos, o sea, esta Jeep que fue utilizada en el golpe comando que sufrió Jiménez, las patentes habían sido robadas en Córdoba. La camioneta, le cambiaron las patentes y así podían circular. ¿Qué hicieron con esa Renegade blanca que utilizaron en el crimen de Jiménez? Bueno, fue detectada en 3 hechos de inseguridad entre el 2 y el 3 de septiembre en Luján y Godoy Cruz. O sea que venían robando en casas con el modus operandi de esta palabra que está de moda últimamente, al mejor estilo escruche, que cuando entras a una casa, cuando no hay nadie, tenés el dato de que se han ido los moradores y que le sustraen todas las pertenencias que haya adentro. Bueno, gracias a esos trabajos que se estaba realizando robos y hurto, identificaron la camioneta, inclusive había fotos o fotogramas o imágenes de cámaras de seguridad de los hechos ocurridos en Chacras de Coria, en Vistalba, en Godoy Cruz. O sea que no son detalles menores de esta investigación. O sea que acá había una banda que ya venía robando y que terminó con el trágico desenlace de la muerte de Jiménez. También utilizaron una Toyota RAV4, que son todos vehículos de alta gama.
Sí.
Bueno, este vehículo tenía una patente determinada que no correspondía con los grabados de los cristales de ese vehículo. Cuando empezaron a determinar a quién correspondían los grabados de cristales de la camioneta, determinaron que pertenecía a una Toyota RAV4 robada en octubre del año pasado en Luján. O sea que ese vehículo que utilizaron para también ser parte de la emboscada, para intentar robarle el dinero al empresario Jiménez, hacía casi un año, estamos hablando de octubre del 2021, que estaba en la calle y que también fue detectada justo para esa fecha, para los primeros días de septiembre, en un domicilio de Luján, intentando robarle a una familia que estaba durmiendo. Ingresaron 3 malvivientes al menos. Todo esto, hay mucha información y detalles, ¿eh? Estaba durmiendo una familia, entró una banda, quisieron robarle, le robaron algunas pertenencias, saltó la alarma de esa propiedad en Luján, en Chacras de Coria, y se dieron a la fuga en esta camioneta RAV4. Bueno, todos estos vehículos, 10 días después, aparecen en la escena del crimen del empresario. Todos detalles que están bien incorporados en la causa, que tienen las denuncias todas radicadas, que estaban veniendo a trabajar, y no son detalles menores, porque las investigaciones a veces empiezan a revelar que hay bandas que vienen actuando en Mendoza, que no han sido detenidas y que terminan matando a un empresario, en este caso para robarle o intentar robarle el dinero, porque no lo consiguieron. A la víctima, al empresario Jiménez, le hacen la emboscada, él hace marcha atrás, choca una de las camionetas, que es la RAV4 esta que tenía también patente modificada, y termina en una casa incrustado, y ahí es cuando uno de los malvivientes, el 15 de septiembre, en la hora de la siesta, después de las 16, le dan un balazo en el pecho y termina falleciendo. Esta causa tiene dos detenidos: Ángel Fredes, que es un joven que cayó porque en esa camioneta RAV4 encontraron un teléfono celular y estaba su nombre. Él asegura que estaba trabajando en ese horario y que no tiene nada que ver, que el teléfono ya no pertenecía a él desde hacía mucho tiempo, y hay al menos 8 testigos que han declarado que él estaba trabajando. O sea, no es un detalle menor eso, inclusive el dueño de la obra. Y también está detenido Cristian Antonio Rivero, que es un penitenciario que estaba con licencia psiquiátrica, que supo ser jefe de seguridad de la barra de Independiente Rivadavia, que uno de sus hijos también, barra de la lepra, de una de las facciones de ese club, de la barra de ese club, que se llama Gustavo Maximiliano Rivero, también está prófugo en esta causa. Él asegura también que es inocente y va a declarar en las próximas horas. Él está imputado porque un tercer vehículo, que es un Fiat tipo, que fue detectado en la feria de Guaymallén 2 horas antes del crimen del empresario, creían que estaba haciendo la logística y marcando todos los seguimientos con él al mando de ese vehículo y su hijo Gustavo Maximiliano Rivero en la feria, recorriendo todos los puestos para ir marcando al resto de la banda por donde se movía el empresario. Este no es un robo más, no es un crimen más, y está lejos de resolverse por ahora, porque se cree que los que están identificados, que son 5, 1 o 2 pueden estar en Mendoza y el resto haber huido a otras provincias.
Vos sabés que de todo esto que nos has contado, Ezequiel, algo que me deja pensando es el tiempo que estuvieron estas camionetas circulando con las matrículas cambiadas, digamos. Seguramente las autoridades deberían plantearse cuál es el criterio que utilizan para parar a los vehículos en los controles, ¿no? Esto roza casi el prejuicio, pero no sé si les ha pasado. Yo he visto en más de una ocasión que paran a un vehículo más humilde, donde es mucho más probable que le falte algún seguro, que tenga, algún requisito que no está cumpliendo. No así en un vehículo de alta gama como estos que nos describís, ¿no?
Sí, son preguntas que se hacen, porque acá hay una banda que venía actuando, que hay vehículos que no es... A ver, personal de investigaciones sabía que había una organización robando. Por eso, en el diario hoy hemos hecho un informe muy grande contando en detalle cada uno de los hechos. Son impresionantes y estaban captados por cámaras de seguridad. No es que tenían desconocimiento. No, acá sabían que había una organización. Lo que pasa, hay explicaciones, algunas fuentes policiales o judiciales, en que es muy difícil poder a veces detectar los movimientos de todos los vehículos, como bien decís, así que la policía a veces para o es difícil de hacer ese cotejo. Sí. Hay los controles vehiculares. No sé si le toman la patente, se fijan si tiene pedido de captura o de secuestro ese vehículo, si hacen un cotejo con el grabado de los cristales. Es un detalle muy personalizado o detallado, y que generalmente lo hace gente de investigación. Y acá se estaba trabajando, supuestamente se estaban trabajando esos hechos, porque habían identificado las patentes de estos vehículos en las cámaras de seguridad que aportaban los vecinos que... registraban los hechos ocurridos en Godoy Cruz, en Luján. Acá no es que había una sospecha, no. Hay cámaras de seguridad, inclusive en el diario hemos publicado las imágenes, las capturas de las cámaras de seguridad en esos domicilios entre el 2 y el 3 de septiembre, cuando iban a robar las bandas. También inclusive los testigos marcaban o individualizaban, no estaban identificados, sino que individualizaban a 2 o 3 personas que escapaban con barbijo, que utilizaban guantes. O sea, que había una banda preparada que estaba organizando estos hechos y que lo iba perpetrando. Difíciles de identificar, evidentemente, porque no los pudieron detener por ninguno de los hechos ocurridos a principios de septiembre, unos 10 días antes del crimen del empresario, ni hasta ahora, porque apenas ocurrió este hecho se fugaron por todos lados. Solamente cayeron estos dos porque creían que estaban lejos de esta investigación, pero todavía no se les ha dictado la prisión preventiva, y esto no es menor. Acaba de haber un juez que va a tener que determinar el futuro de estos dos de acuerdo al análisis de las pruebas que se han incorporado hasta este momento.
La banda que asesinó al empresario Jiménez venía perpetrando robos en el Gran Mendoza. Ese es el informe especial que ha escrito Ezequiel Ferreira en Diario El Sol. Lo puedes ingresar, lo puedes conocer ingresando al sol.com.ar y acá te lo ha descrito. Gracias, Ezequiel.
Abrazo grande.
Chau, chau.